Hola a todos, sean muy bienvenidos a este sexto. No sé, ¿qué es lo que? Parece que es el quinto, ¿no? O sea, me van a hacer meterme a Spotify.
Vamos a tener que revisar.
Así de perdido andamos.
¡Partimos súper bien!
Ahí estamos en vivo en YouTube.
A ver. Mira,
parece que ahora está muy alto tu volumen.
Tú, está ya. ¿Volvemos atrás? ¿Volvemos a comenzar desde cero?
No.
¿Cuál fue la primera procrastinación?
Sí, procrastinación.
Entonces este es el sexto.
Uno, dos, tres, cuatro. Ah, mira, sexto capítulo, ¿eh? ¿Ah? ¡Oh! Sí. Mira cómo vamos.
Después de ese en vivo que nos lanzó al estrellato, vamos para el copihue de oro después de ese en vivo.
No, no podemos ganarle a la doctora Daza. La doctora Daza está a otro nivel. Para empezar, la doctora Daza en cada programa se pone una blusa distinta. Nosotros nos ponemos la misma ropa todos los programas.
No, oye, se nos dijeron, qué vergüenza. Estamos
no, mira, yo me puse hoy día chalequito, una camisita. Cambié.
Yo quiero aclarar que tengo muchas poleras igual.
Juan Crino pierde tiempo.
Parte de mi filosofía de...
Yo quiero aclarar que este es el único bolerón que me entra. Hace como 2 años ya no he comprado ropa y el único que me entra, así que...
Y Esteban tiene hartas poleras de esas de Adra.
De Adra, sí.
Sí, de la misma, sí. Está bien. Son igualitas, todas son iguales.
Yo me esforcé hoy, me esforcé por ser un poco más... Y rupturista, mira, rupturista.
Bueno, sin mangas.
No sé si... Claro.
¿Cómo está Juan Cristóbal Olivares? ¿Cómo está Juan Cristóbal Olivares allá?
Bien. Poco cansado.
Oye, creciendo su biblioteca, me gusta. Cada vez
sí,
más libros.
Cada vez tiene más volúmenes.
Es que ordené un poquito los libros. Así que
perfecto. Estamos... Genial.
La gente que no lo ve tiene que verlo en YouTube.
Sí, tiene una biblioteca.
Si quieres saber, entre. Mira,
quizás lo que queríamos hacer en la red social, vamos en Instagram y en Facebook, vamos a colocar una foto ahí de la biblioteca de JC. Y podríamos hacer como un, no sé si han visto ese, que es como que uno elige A o B, y pone la biblioteca de Abraham y la de JC. A ver, ¿cuál saca más votos? Eso podríamos hacer.
¿Cuál es la de verdad?
¿Cuál cree que es de verdad?
¿Cuál es la biblioteca de notable? Eso es. ¿Cómo está don Esteban Pacheco?
Bien. Súper, súper despierto.
como de costumbre.
Aquí sube con todo el fuá, con todo el fuá. ¿Te acuerdan de eso, no?
Eso, sí.
Todo el fuá. ¿Y cómo está don Abraham en cabeza?
Bien. Yo motivado. Y los últimos capítulos, temprano... Ya no he fallado, siempre he llegado un poquito atrasado. Ahora estamos tempranito ahí, atentos a la jugada.
Bien, ¿eh?
Felices de esta sexta entrega. Contento de haber salido de ese en vivo. Tuvimos ahí una muy buena convocatoria. 30 personas fieles que nos vieron. 7
personas. Ya.
Sí, vamos a... A la gente...
Yo creo que fueron como 60 en realidad, si uno lo multiplica por 2, siempre la gente nos ve en la familia, nos ve con
sus seres queridos. Por 4.
No, incluso un amigo el otro día me escribe, un auditor.
Un palo blanco el otro día, me escribió un palo blanco el otro día.
Un auditor y me dijo, tenía 2 podcasts que escuchar en un viaje largo, uno de un humorista muy conocido que le mandamos al uno, no voy a decir su nombre, él sabe quién es. Y
le pidió,
entonces dijo, entre él y En Búsqueda. Y decidí En Búsqueda. Dije yo, gracias. Y se ríe, por lo menos los primeros minutos. No sé si después nos cambia, pero por lo menos disfruta la primera parte.
Ambos son podcast de humor, dice.
yo no sabía si tomarlo a bien o tomarlo, no, pero... Pero mira, yo creo que igual la gente disfruta con nosotros. Yo lo paso bien. Y con la, imagínense el nivel de introducción con el que partimos. Natural, ¿cuál? Espontáneo, de corazón. La gente quiere eso, diría.
Eso quiere eso, la naturalidad. Eso es lo que la gente quiere.
Por supuesto.
Sinceridad ante todo.
Sí,
así que este feliz... capítulo no va a tener edición. Pase lo que pase, este capítulo no tiene edición. Hay que ser sincero con la gente.
Pero esa regla ya la quebramos.
Asustado, ahora asustado. Todo el capítulo asustado ahora.
Ahora
nervioso.
Cambiamos todo. Cambió todo
el tono, sí, vamos a cambiar
todo
la conversación.
Okay. Oye, ¿te anda ya siguen en cuánto llegan en cuarentena allá en Copiapó?
No, si no estamos en cuarentena, llevamos.
Si por eso tiene tanto sueño, si ha estado todo el día para arriba.
Ah, ¿no están en cuarentena?
No, hace 2 semanas salimos de cuarentena nosotros, parece.
Mira.
Sí, 2 semanas salimos de cuarentena. Y estábamos amenazados que íbamos a entrar de nuevo, que nos habían dicho que íbamos a entrar, pero no entramos en nada.
Acá entramos todos.
Hoy acá, nos fuimos todos.
Oye, no sé cómo, ahí, Juan, ¿cómo vamos en Copiapó?
Si me dejan compartir pantalla.
Compartir.
Perdón.
Siempre ahí, por Dios.
Igual para la gente
que no está configurado esto.
Pero para la gente que nos escucha en Spotify, recuerden que nosotros aquí vamos tratando de explicar lo gráfico verbalmente, ¿no? Aquí la gente.
Porque estamos en YouTube igual. Si usted quiere saber quiénes están detrás de estas voces, puede ir a YouTube y escucharnos y ver.
Mira, tengo una encuesta. Dice, ¿usted está de acuerdo? ¿Muy de acuerdo? ¿Poco de acuerdo? No sé si se puede. Es que parece que tengo un problema con mi. Pero no sé si se puede ver o se ve oscuro.
Sí, se ve.
No,
se ve oscuro, pero igual se ve.
Ya. Ese es Copiapó.
Ah, vamos bajando.
Sí, ha seguido bajando a pesar de que salieron de cuarentena.
Pero el rojo es cuando están en cuarentena, ¿no?
Rojo es cuando están en cuarentena.
Ya.
Amarillo es transición.
Oh, qué interesante.
Sí. Estamos saliendo. ¿Y celestito, tierra amarilla?
No lo tengo a mano.
¿Tierra amarilla?
No, pero tierra amarilla es...
Que no, está amarillo porque está en transición.
Tierra amarilla está en cuarentena, por eso decía.
Confundiéndote a todo ahora.
Qué terrible. Si quiere información clara, no nos vea.
Oye, y Juan, que tenía un gráfico de Santiago, ¿no? ¿Del RM o de la región? No sé cómo.
Están por.
Por comuna. Por
sector. Claro. Si me esperan.
No, tranquilo, si aquí tenemos hasta las 3, 4 de la mañana.
Y por ejemplo, está el sector poniente de Santiago. North poniente.
Subiendo, todos van subiendo.
Sí, pero mira, me da la sensación que hay un Cerrillo, Colina, Maipú, tienen como un quiebre de tendencia, ¿no? Sí, aunque es muy cerco, pero muy
estabilizándose.
Corto, pero, sí, como que se están.
Igual es leve, no sé si...
Sí, pero bueno, este gráfico usan la media móvil, entonces tiende a... Cuando se estabiliza es porque de verdad generalmente
hay un llegan
a un pic. O sea, Santiago todavía está medio complicado. Santiago Centro. Por ejemplo, Peñarolén se ve por fin un...
También un quiere tendencia.
Las Condes no.
Oye, Ñuñoa, te saltaste Ñuñoa, ¿no? Parece que estaba bajito. Ñuñoa
creo que está en el del centro. Aquí está Ñuñoa. También ahí tuvo un pequeño...
Oye, Santiago, a mí me tocó ir a Santiago Centro en el momento de las primeras cuarentenas. Esas cuando estaba la escoba. Bueno, ahora también está más o menos similar en cuanto a... Pero había algo más psicológico también porque era algo que no nos había enfrentado antes. Y veía un montón de gente en la calle en ese momento con cuarentena.
Sí.
Y mucha gente vendiendo cosas. Yo decía, es que aquí hay una lógica, una dinámica de hacinamiento igual. Pues, y mucha población también. O sea, mucha población.
Es que la gente necesita de alguna forma o distraerse, que es como el gran argumento. Y el otro es que hay mucho comercio ambulante. La gente necesita llevar sustento de algo y semáforo que hay... lugar que hay donde se puede hacer comercio ambulante, está comida, pollo, papas fritas, sushi, handroll, está todo, pero full en la calle.
¿Cuánto está promocionando?
Eso.
Tengo llamarme al más 569.
Un delivery de handroll.
Se hacen soldaduras, comida rápida,
protecciones, cerrajería artística, lámpara.
Lo que pasa es que con la misma fuente de calor calienta el aceite. Entonces hace una soldadura y calienta el aceite a la vez. Todo en uno nomás.
Yo creo que la gente necesita de alguna forma sobrevivir.
Oye, ¿pero no tendrá esto la movilidad con la confianza en la vacuna?
Yo tengo una estadística acá, la confianza en las instituciones, ¿no servirá como?
Poco, mucho poco, poco nada.
Poco, poco, poco. Oye, ya, yo me tengo que ir justo en ese momento. ¡No, ya! Si usted quiere entender este chiste interno, vea el vivo. No, vea el interno, capítulo si se están burlando, ya. Si quieren saber por qué se burlan, vea el capítulo anterior.
No, pero nos estamos burlando del que hizo la encuesta, ¿no?
Sí. Por supuesto.
El que le explicó, no, es que la leyó. Clarito, el que le explicó estaba totalmente claro.
Lo bueno es que como estábamos mostrando, daba lo mismo lo que yo dijera. Todos entendían.
Sí.
Oye, pero es verdad eso. Está la cifra de la vacuna, ¿no? ¿Cuánta gente hay vacunada en Chile?
Porque eso está generando como confianza. Yo el otro día estaba en una fila de un banco y llegó un caballero y dijo, tengo las dos vacunas, así que yo no necesito permiso, no necesito nada. Yo estoy listo. Señor,
mira, tengo tres cucharas aquí, mira.
Bueno, es que si está en la misma comuna, se puede mover con el pase de movilidad.
No, es que él no quería nada, ni con el carnet andaba, el carnet de vacuna.
Porque iba a cobrar un cheque, iba a cobrar un cheque y no llevó en el carnet nada, así como, no, es que yo ya me vacuné.
Claro.
No, el carnet de la vacuna.
Iría a cobrar el cheque con el carnet de la vacuna.
A ver ese gráfico que te mandaste ahí, Juanqui.
Este es el de pauta de vacunación completa. Significa tener las dos vacunas, me da la impresión, más el 14 días.
¿Con qué se vacunaron ustedes?
40%.
¿Pero ese 40 es la suma o el 40 de...?
Del poco a poco.
No, lo que pasa es que hay un 6%. Ah, suma. Sí. Porque está el
33,6. Lo que pasa es que el 6% es con Pfizer.
Ya.
Un pequeño porcentaje con AstraZeneca y la mayoría con Sinovac.
Claro, no se alcanza a ver AstraZeneca realmente en el...
Claro, porque es demasiado pequeño.
Llevamos un 40,4 y eso fue al 12. Es decir,
hoy.
¿Y el no completo?
Este es población adulta.
Esta es población total, completa.
¿No? Sí, de la población...
Porcentaje de la población total.
Ok. Sí. Oye, ¿con qué se vacunaron ustedes? Sinovac y CoronaVac es la misma.
Es la misma. Es que CoronaVac es la vacuna y Sinovac es el laboratorio.
Es la empresa.
El laboratorio, sí. Rayo Ac es la...
La pila.
Rayo Ac. Me gusta Rayo Ac. Oye, y Juan quiere tenía un gráfico de con una...
Lo que le pidan.
¿Con una vacuna?
Este no es mío, de hecho. Este es de Alonso Silva. Con una... tengo uno que creo que está actualizado hasta ayer. Si me...
¿O lo va a hacer? Por mientras que nosotros rellenamos, lo va a hacer. Lo va a hacer.
No, no.
Oye, pero ¿y con qué se vacunaron? Tercera vez que pregunto.
Pero si ya dijimos, a ver si alguien sí,
muere. Sí, no.
¿Alguien sí, no. muere?
Tercera vez que respondemos lo mismo. Sí, no.
Pero, ¿y Juan Cri?
Con Moderna.
Y esas son dos vacunas también modernas, ¿no?
También son dos. Sí, es muy parecida a Pfizer, de hecho. Mira, si ahí puedo compartir pantalla. Esta era hasta el 10, hasta el 9. Y con primera dosis había algo así como 11 millones de personas, más o menos.
Tú, ¿eh?
Y con segunda habían 8, más de 8. Sí. Es decir, hay un delta de como 3 millones, 4 millones, entre 4 millones más o menos, no, 3 millones. 3 millones de personas que de aquí a un mes más debiesen pasar a tener el cuadro completo.
Sí.
¿Y esto habrá generado confianza para andar libremente en la calle? Toda la gente, porque yo sigo una chica en la Facebook.
Calle. Yo sigo la chica por la calle.
Aclara, aclara por favor tus palabras. Yo sí, lo más señora. Claro que puedas.
Por favor.
Amor, tú sabes que estos varones son malos hermeneutas.
¿Y por qué está el ángel ahí?
No, porque estamos con público acá, como en la radio. No, yo sigo una chica en Facebook,
ya.
O no sé si ella me sigue a mí o yo la sigo a ella, no lo sé, pero publica puras cuestiones conspiracionales. Y no les voy a negar, algunas como que pareciese que calzan.
Pero lánzate una, po. que las vacunas son... yo la he escuchado, la de chip.
Bill Gates hizo es parte de un organismo ahí, tal vez. Juan Cri puede manejarse más.
Está más cerca Bill Gates ahí, Juan Cri.
Hizo como un pacto para que hubiese un número específico de personas. Y hay como un monumento donde ahí está como normado cuántas personas. Y como que muchos se comprometen, y está en muchos idiomas, muchos se comprometen a mantener un número específico. No recuerdo cuánta era la gente, pero como que había que mantener un número específico de población. Mira. Entonces lanzaban ahí una cifra que decía como, perdón, una cita que decía como, más vale morir siendo seres humanos que vivir siendo manipulados.
Esta imagen ha circulado harto sobre la fundación de Bill Gates.
Para la gente que no está escuchando en Spotify, estamos viendo una imagen en Google del edificio de la fundación de Bill y Melinda Gates, que tiene arriba un texto que dice, Juan Cristóbal ahí.
Dice, centro para la reducción de la población humana global. Pero resulta que está trucada, es una foto trucada, porque en realidad el original simplemente dice Bill y Melinda Gates. Parece que lo hice mal.
Ahí está.
Aquí se ven las dos. Entonces, le agregan de alguna forma con Photoshop el texto, pero simplemente es la fundación y no dice nada más sobre la reducción de población.
Oye, mira, yo acabo de poner en Google Plan Mundial y me apareció el primero. Plan Mundial de Reducción de Población comienza en Argentina y Chile. Voy a pinchar en la cuestión. Así como
va a salir. Los van a devolver a Europa, a Argentina.
Es interesante porque si el plan fuera de reducción de población, no habría la mejor solución es no tener vacuna, pero... Y Bill Gates, si en algo se ha destacado, es impulsar las vacunas contra la pandemia.
Así nomás.
Incluso hay una noticia donde dice Bill Gates se vacuna contra el coronavirus, recibe la primera dosis y bromea con la conspiración del 5G. Entonces está en internet ahí la foto de él vacunándolo. Y subió en Twitter su fotito.
Bueno, pero esa es una de las teorías, pues, de que hay un control de la población mundial, ¿no? Es una de las teorías conspirativas.
Claro.
Y que la pandemia tiene que ver con eso, finalmente.
Claro, es que al final es como un tema de control mundial, pues. Incluso hay algunos que dicen que no es necesaria la vacuna, sino que a través de pánico colectivo terminaron encerrando a toda la gente, cambiando toda la modalidad de vida. Y de manera legal.
¿Los Simpsons dicen eso?
Buena fuente los Simpsons. Siempre les chuntan los Simpsons.
Sí. Oye, ¿y lo de las cucharitas esas? ¿Cómo es esa cuestión de las cucharas?
Yo lo probé y no funciona.
¿Y Esteban no tendrá por ahí el video del Pastor Rocha? Donde ahí él muestra que eso sí funciona.
El Pastor Rocha que nos escucha también, ¿no?
Sí, que... el Pastor Rocha, un abrazo para el colega. Ahí, oye, pero... ahí se hizo en vivo el experimento para que la gente crea.
Ya, pero ¿cuál es lo que dice que la conspiración de las cucharas?
Que tiene... Bueno, no es que yo pase metido en esto, ya, porque al final yo estoy contestando toda la conspiración.
Que yo lo crea.
Abraham Salfate cabeza, León.
No, yo hablo desde la ignorancia, hablo desde lo que yo leo de repente ahí entre medio.
Ya, pero
que te vacunan con ciertos compuestos que son minerales, que son metales, y que, claro, van a hacer que otros metales se atraigan. O que tú tienes un tipo de microchip, de nanotecnología, que obviamente responde ante el acero. Entonces, si tú posicionas acero ahí, debería pegarse al brazo. Entonces, de ahí se genera todo este miedo a que te están inyectando algo. Aparte, hay algunos que no le están inyectando nada.
Dale, hola,
hay muchos videos donde ponen la jeringa, inyectan con la aguja y no aplican.
Pero hay muchos, yo vi uno, ¿no? No sé si...
Bueno, oye, si es que estamos trayendo
confianza. Acabamos los que nos escribieron.
Acabamos de descubrir dónde nacen las noticias falsas.
Ya, gozo. Y en realidad yo he visto dos, no sé si sean reales. Yo, bueno, sí, no sé si mis fuentes son las mejores.
Yo vi uno solo, ¿eh? Bueno, cuando yo me fui a poner la segunda dosis y le pregunté, oiga, pero ¿aquí la colocan o apretan el émbolo o no? Y me lo mostró, me dijo, mira, ya no tiene, ya lo apretamos, dijo.
Así ¿te fuiste que... por colocar los segundos?
Sí, ya me puse la segunda dosis.
¿Y tuviste efectos secundarios?
No, ninguno. Así que tengo mi duda si la primera vez me pusieron la inyección o no.
Yo tuve muchos efectos secundarios en la segunda vez, por eso estaba casi seguro de que efectivamente me habían puesto la...
Yo me puse la primera y mi internet empeoró. Tuve que comprar un adaptador para conectarme por cable. Desde que me vacuné, como que...
Entonces no era la vacuna correcta.
No, yo creo que no.
Era de años anteriores.
Así que ahora estoy viendo si cotizo y me cambio de compañía.
¿Para vacunarte?
No, de internet, güey.
No, pero ese papel que te pasaron, que dice la compañía telefónica, parece como que te van a colgar a esa compañía telefónica. No tienes ni un logo original, ni una versión.
Es una fotocopia.
¿Quiere colgarse a esta compañía telefónica? Llame ya.
En realidad, detrás de este papel está la fecha de cuando me vacunaron.
Es el carnet de vacunación. Es que, pero mira, es que está asociado. Pues te pusieron la vacuna y te dijeron, ahora tiene 5G. Te pasaron el papelito de la compañía telefónica.
Entonces, convenio. ¿Cómo conectarse? ¿Qué número llamar? Usted
una antena. Con
30% de descuento.
El catéter. Le pusieron un catéter para conectar el cable.
Pucha, yo que... Pasó esto a ser una antena. Hay que editarlo. Mostré yo el número. Ya.
Oye, mira, allí estaba buscando. Yo me acuerdo que cuando partió, ¿se acuerdan que cuando partió la pandemia, en Estados Unidos y en Europa, y tiraron abajo una antena 5G? Pusieron unas bombas, ¿se acuerdan? Unas torres. Sí. Porque ahí había algo también, dice, y aquí encontré una noticia más antigua, porque era de cuando partió en abril de 2020. Dice, siguen quemando torres móviles 5G en Europa, ahora en los Países Bajos. Y era por el tema del COVID, porque decían, la creencia de que el virus COVID-19 se propaga por la antena 5G. Esa era una de las teorías iniciales, cuando partió la pandemia salió esa cuestión.
Incluso hay como 5 grandes conspiraciones. Cuatro básicamente. A ver, ahí tenemos en vivo.
Pero lo ponemos, ¿no? ¿No?
A ver.
Joven Rocha, estoy preocupado por tu salvación, percuétano. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que está llamando a vacunarse. La vacuna es el primer paso para abrirle las puertas al anticristo, a la bestia. Porque usted se va a poner un chip. Usted se está poniendo un chip con la vacuna, hijo. ¿Qué pasó, señor Claudio Bravo? Usted está engañando a la gente. Lo de la cuchara no es una mentira, es una verdad. Aquí hay un percuétano que se vacunó. Yo le dije, no se vacune, hijo. Y ahí fue, porfiado, incircunciso. ¿Qué pasó? Se puso la vacuna esta, la Rayo Vaco, o la vacuna.
La
Sinovac
y la Pfizer se llamaba.
No me vengáis a corregir en vivo, en público, porque te va a repartir en privado, como dice el texto bíblico. Mira la cuchara, mira lo que le pasa a este percuétano. Ahí se le pega. Pónetelo vos, para que no piense. Hola, hijo, por acá el pastor Rubén Rocha. Estoy preocupado.
Ahí se le nota el scotch.
Un saludo ahí al colega Rocha, al colega Rocha.
Oye, pero espérate, que Abraham estaba diciendo que habían 5. No es que Abraham sea un experto en conspiraciones, pero sabe que hay 5. No.
Ya verás. ¿Cinco compañías?
Que te ofrecen promo. No. Son 4 conspiraciones que son como las grandes, que la vacuna altera tu ADN. Entonces, al vacunarte hay una alteración de tu ADN a tal punto que podrías enfermarte con cuestiones mucho más graves. Y al final tu composición genética nunca va a volver a ser la misma, porque están ocupando fragmentos genéticos de un virus y de otras cosas más que nadie sabe lo que al final están inyectándole a las personas. Por otro lado está esto de Bill Gates y las denuncias de los microchips, que a las personas le están inyectando un microchip para controlar a la gente y para saber dónde andan, dónde están. Lo otro es que se utiliza tejido fetal, pulmones específicamente, de fetos en la vacuna. Entonces ahí hay toda una lógica detrás de eso, con células de clonación, en fin. Y la otra es la tasa de recuperación, que ellos afirman, sobre todo las personas que están en contra de la vacuna, que esto no va a ayudar en las tasas de recuperación, sino más bien es matar a la gente para que todos los que tengan el virus mueran, y cuando ya todos los que están enfermos mueran, van a haber otros que no están enfermos y el virus se acaba. Entonces, como cuando dicen, si tú quieres que se acabe la pobreza, hay que eliminar a los pobres y ya no hay más pobreza. Lo interesante es que la BBC, BBC Mundo, lanzó un artículo ahí online donde desmienten a través de distintos especialistas estas cuatro grandes conspiraciones. Así que ahí usted puede meterse a la BBC.
¿No eran cinco conspiraciones?
No, son cuatro. Ah, yeah. No, la otra, ¿para qué? Que la otra me van a agarrar para el deseo, así que dejémosla.
La quinta era de Movistar.
Ya.
Oye, pero independiente de eso, yo he escuchado otras que no son conspiraciones, pero que son como interpretaciones de la Biblia al respecto de eso, o interpretaciones de lo que la Biblia dice realmente. Uh-huh. Como por ejemplo este de la marca de la bestia, que cuando te miden la temperatura, es como que te miden en la mano, te miden en la frente.
Te marcaron en la frente y en la mano.
He escuchado esa y en general igual, independiente de todas estas conspiraciones, que a veces nosotros nos reímos un poco de estas cosas, pero igual hay una preocupación de muchas personas cristianas o no cristianas de que hay algo que está pasando en la práctica, ¿no? Y probablemente en esa lógica de lo que está pasando, que algo que las generaciones que hemos estado acá, las que estamos hoy día, o las que están hoy día presentes en el planeta, no lo habían vivido, ¿cierto? Probablemente si trajéramos a alguien de la gripe española o de la peste negra y mirar este, dijeron, otra más nomás. Pero como nosotros nunca lo hemos vivido, obviamente tiene un impacto. Pero, ¿será realmente que esto tiene que ver con alguna profecía bíblica? ¿Realmente esto se está cumpliendo? Por ejemplo, quizá porque independiente que hayan cosas que nos parecen, por ejemplo, como ese letrero de falsa, esa foto falsa de Bill y Melinda Gates de la fundación, pero igual hay una preocupación de las personas. Entonces, ¿deberían las personas preocuparse? ¿La Biblia dice algo al respecto de esto que está pasando? ¿Será que hay algo que tiene razón igual? ¿Qué opinan ustedes?
Oye, un paréntesis antes de entrar al tema bíblico, que tiene que ver con lo atractivo que pueden llegar a ser estas teorías de la conspiración, porque efectivamente, como tú dices, esta no es la primera, probablemente tampoco la última pandemia. Si vemos para atrás, efectivamente la gripe española, la peste negra, etcétera, son pandemias que existieron, pero y yo creo que hay un tema educacional también. Si nosotros desconocemos la historia de estas pandemias, tendemos a pensar que esto es algo que nunca se había visto, y es mucho más atractivo muchas veces pensar que es una conspiración versus a la explicación más natural, que simplemente los virus a veces saltan de animales a personas y generan, ahí hay toda una discusión de la forma en que nosotros manejamos a los animales, de cómo se domestican, etcétera, que esa otra discusión más larga.
Para otro capítulo.
Buen tema. Sí. De hecho, es una de las explicaciones de por qué cuando los europeos llegaron a América, los europeos contagiaron a los americanos, pero los americanos no contagiaron a los europeos, y tenía que ver con el tema de la domesticación de animales. Es mucho más fácil, si uno no considera la historia de las pandemias anteriores, mucho más fácil seguir estas teorías conspiratorias, mucho más atractivo.
Mira, de hecho, solo para hablar de la peste negra, por ejemplo, buscando en Wikipedia, te parece que cuando sucedió, dice que entre el 30 y 60, porque obviamente no hay datos tan exactos, pero entre el 30 y 60% de la población de Europa murió. Imagínate el porcentaje de la población. y dice que aproximadamente 5 millones de muertes tuvieron lugar solo en Europa, junto a otros 40 a 60 millones entre África y Asia. Para, claro, y si, obviamente como uno desconoce, en general no piensa que esto es la peor, probablemente, y quizá...
Porque lo estamos viviendo nosotros.
Sí, y además que hay un tema comunicacional, o sea, cuando sucede esto de la peste negra, la gripe española, no, las redes sociales, era el diario o las cartas, y en cambio hoy día nosotros vemos la noticia por televisión, por internet, o sea, y en todo momento estamos bombardeados de información también.
De hecho, es curioso que el nombre de gripe española se da no porque la peste se haya originado o la gripe se haya originado ahí, sino porque fue en España donde más se investigó y donde los periodistas sacaron a la luz esta nueva gripe que se estaba propagando por Europa.
Mira,
una de las cosas que yo me pregunto es, ¿tenemos que estar preocupados por las teorías de conspirativas? ¿Será que esa es la forma en que Satanás puede cumplir con sus planes? ¿O que se cumplan las profecías de esa forma, tal como se describen las teorías conspirativas? ¿Un cristiano debe estar preocupado por eso? ¿Y angustiado hasta el punto de arriesgar su vida?
A un amigo le dijeron... ¿Cómo fue que le dijeron? Como que no tenía idea, ¿cómo fue que le dijeron? ¿Se acuerdan ustedes de un amigo? Que una persona le dijo...
No ha leído nada.
No ha leído nada. Como
tiene que leer para saber.
Claro. No sé, yo creo que como cristianos tenemos que tener cuidado con esto. De repente nos gusta esto de las conspiraciones, como que siempre, no sé, el cristianismo siempre ha visto grandes líderes políticos y religiosos como... fundamentales en los procesos de cumplimiento escatológico y apocalíptico. Entonces, cada vez que cambia un papa o cada vez que hay un nuevo presidente de Estados Unidos o algo pasa en Israel o algo pasa con el Islam, se va a acabar el mundo.
Es lo que pasó con la pandemia también, y de hecho uno de los capítulos de la primera temporada hablamos de eso, de que esta pandemia era la que estaba descrita en una de las profecías.
Y así se vendía.
Claro.
Y muchos estaban muy preocupados porque ya el fin del mundo era pero próximo. Y eso tampoco quiere decir que estemos bajando el nivel de lo que hoy se está viviendo. Solo que tenemos que aproximarnos a esto de manera cuidadosa. Porque por lo menos, no sé si los que estamos aquí, ninguno es medio o medio alarmista o conspiracionalista con esto. Creo que tratamos de ser lo más equilibrado posible, manteniendo ahí siempre la cordura, el humor... algún datito interesante, la cifra, pero hay gente...
Más humor que otra cosa.
Claro, no, pero hay gente que le gusta esto. Yo creo que como cristianos tenemos que tener mucho cuidado y no andar masificando información de la cual no estamos seguros. Pero hay un fenómeno, yo creo que es una cosa...
El tema es que la gente está segura. El tema es que la gente siente que es veraz, es verdadero. Y cuando hablas con las personas que creen en esto, dicen, pero en todas partes lo dicen, estudios científicos lo dicen, está comprobado, muchos científicos lo dicen. Entonces ahora, están totalmente convencidos porque toda la información que les ha llegado, probablemente ignorando cómo se maneja la información que les llega a sus redes sociales, está convencido que es la verdad.
Pero ahora, independiente de que uno no pueda convencer o explicarle, porque si la persona cree algo que no tiene sustento, no hay mucho que hacer, ¿por cierto? O sea, pero yo voy al punto de cuando comienzan a hablar de que la Biblia dice esto, o como que esto es un cumplimiento profético de algo que aparece en la Biblia. Yo creo que ahí la clave... ¿Perdón?
O sea, es interesante lo que hace a través del humor el Pastor Rocha. Porque en el fondo lo que trata de hacer es reírse un poco de cómo podemos ligar estas teorías conspiratorias con lo que dice la Biblia. Entonces él menciona algunas cosas, por ejemplo, menciona la marca de la bestia, que no sé si hemos hablado de eso en el podcast antes, pero me imagino que si uno no tiene claro qué es fácil caer en una teoría de la conspiración, porque
Entonces el problema ahí es mayor y es distinto.
¿Y por qué no
el problema hablamos? No es lo que me digan, sino lo que yo no conozco.
¡Oh!
Exacto. Y por eso yo, y ahí corríjanme si me equivoco, pero por eso finalmente la Biblia está escrita y hay profecías para que podamos estar preparados, ¿no? O sea, eso es lo que dice Jesús cuando habla. Dice cosas para que nosotros no temamos. El tema es que si no estudiamos, no conocemos, somos presa fácil del desconocimiento finalmente, ¿no?
O sea, la profecía nunca busca que la persona esté asustada. La profecía busca que la gente tenga confianza en lo que cree y que el plan de Dios se va a cumplir bajo los cánones que Él va revelando a través de la Biblia. Entonces, cuando uno se aproxima a Apocalipsis, no debería dar miedo, debería dar mucha confianza. No debería generar inquietud, debería generar paz.
Pero eso que tú dices, que es algo que yo también creo, pero ¿es algo que nosotros creemos nomás o es algo que tiene un sustento bíblico, inclusive eso? Que la profecía está dada para dar esperanza o tranquilidad y no para dar temor.
Sí, sí. Si nosotros vamos a la Biblia, por ejemplo, Apocalipsis, tiene bienaventuranzas. Y dentro de sus bienaventuranzas está el hecho de que esas bienaventuranzas nos llevan a un gozo. Bienaventuranza es como un gozo, una alegría. Y hay algunos que plantean que hay, literalmente sí, son 7 bienaventuranzas. Entonces, cada una de las bienaventuranzas nos entregan un beneficio de ellas. Nos entregan seguridad. Incluso el capítulo 1, en el verso 3, entrega la primera. Que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. Entonces, porque el tiempo está cerca. Entonces, el texto los lleva a que el que logra entender, escuchar y vivir conforme a esa profecía, logra ser un bienaventurado. Otra, por ejemplo, va a decir, oí una voz que me decía del cielo, que esa está en el capítulo 14, verso 13, que es la segunda, dice, oí una voz del cielo que me decía, escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces aquí se habla de que incluso después de la muerte hay una esperanza, porque las obras y las decisiones que ellos tomaron van a acompañarlos al día que Dios los resucite. Tuvimos un capítulo que hablamos específicamente de la muerte en la temporada anterior. Y así siguen. Son 7 bienaventuranzas que nosotros podemos encontrar en el Apocalipsis. Una de ellas que es la mayor bienaventuranza desde mi perspectiva, es la que alude a la segunda venida de Jesús, que eso está en el capítulo 22, verso 7, donde se promete que Él viene pronto. Y esa promesa es la promesa de la liberación. Es la promesa de que en algún momento Dios va a restaurar esta tierra y todas las cosas van a volver a la normalidad. Entonces, uno puede ver a través de las bienaventuranzas del Apocalipsis que hay promesas de restauración. Entonces, no es solo una idea. Está explícito en el texto. Esto se puede ver de manera más profunda, pero está explícito en el texto.
Hay un texto que a nosotros, por lo menos, decían que teníamos que aprenderlo, que es Amós 3:7, que aparece en varios estudios bíblicos también, que dice así, nada hará el Señor Dios, sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. De alguna manera Dios revela su actuar con su pueblo, la conducción de su pueblo, el acompañamiento de su pueblo, lo revela la palabra. Por lo tanto, lo que él espera es que su pueblo comprenda de qué manera Dios va a estar con él en las crisis que existan en la historia en donde esté viviendo. Y por eso la profecía está revelada y ha ido iluminando, digamos, el camino de los hijos de Dios fieles durante toda la historia. Entonces, la Biblia, como tú preguntabas, sí muestra que Dios va a revelar lo que viene, y lo que Él espera es que nosotros estemos atentos a lo que esté pasando. Y por eso se revela, por eso entrega la profecía. Ese es el propósito de la profecía, saber. Y por eso lo que decía Abraham, las bienaventuranzas tienen que ver con eso, con el resultado de que tú conozcas las profecías, es que seas bienaventurado. El resultado es una experiencia mayor, mejor, al conocer las profecías. Y entonces, al no conocerla, eres engañado. Al no conocerla, eres engañado, y engañado por, hoy día muy fácilmente, por estas teorías conspirativas o cualquier fake news que aparezca, porque como es la información que a ti te llega más, y así lo podemos decir, porque no es que a todos les llegue igual. Hoy día el sistema informático, la inteligencia artificial, permite que a cada uno le llegue lo que le interesa. Entonces, si a ti te llega más, obviamente tú ves que eso es una verdad. El que no es consciente de ese sistema, finalmente cree que a todos les llega igual y que, por lo tanto, es verdad. Y está totalmente validado, si está en Facebook, si está en Instagram o en la red social que usen. No sé cuál está antes de Facebook, pero cualquiera de ellas, finalmente la gente la toma como una verdad. Y puede, teniendo una página de internet, entonces ya es verdad. Entonces, por eso es tan importante comprender las Escrituras y entender que el Señor se revela para que sus hijos conozcan el camino.
Oye, es interesante eso que tú dices de las redes sociales, Juan, que ahí tú nos puedes, el algoritmo o los algoritmos de que te muestran información, ¿funcionan así realmente? Es decir, ¿te crean realidad finalmente? ¿Porque te hacen ver lo que tú quieres ver?
Claro. El peligro de los algoritmos de personalización es que te van encerrando en tu círculo. Entonces, el algoritmo al final se va retroalimentando con tu propio uso de la red social. Y eso tiene el riesgo de que finalmente te va recomendando solo, por ejemplo, personas que opinan igual que tú. Entonces, si tú te metes en alguno de estos... no sé, nichos de información, como por ejemplo las teorías conspiratorias, te van a seguir apareciendo, y el sistema se va a retroalimentar con eso, y finalmente te puede dar la sensación de que todo el mundo está de acuerdo. De hecho, la falacia del falso consenso, todo el mundo está de acuerdo con lo que tú piensas, porque es lo que aparece en Facebook. Tú te metes a Facebook y todo el mundo está hablando de eso. Facebook es un ejemplo, por supuesto. Sí. Todas las redes sociales utilizan más o menos el mismo algoritmo, YouTube, claro. Particularmente.
Oye,
el dilema de las redes sociales, ¿no se llama ese documental?
Sí.
Sí, muy interesante.
Recomendado. Si lo recomienda Juan Cristóbal Olivares, yo lo veo. Así tal cual.
Oye,
hay que verlo con un grano de sal, como dicen los gringos, porque... Yo creo que también tiene una utilidad, en el fondo yo no rechazaría. Bueno, alguien creo que en el documental decía, yo nunca vería un video que me recomienda de YouTube. Yo creo que puede ser súper útil. El sistema de recomendación es súper útil, pero hay que saber los riesgos que tiene. Entonces hay que ser súper cuidadoso con meterse como en estos nichos de información sesgada.
Oye, lo interesante un poco, yo creo, es que la Biblia, como ha sido escrito hace mucho tiempo y ha perdurado durante tantos años, es como ajena a esto. En la práctica siempre te pueden estar recomendando, te pueden estar apareciendo, pero la Biblia ha estado mucho tiempo, ha perdurado a pesar de que lo han tratado de destruir. Entonces es un buen análisis como para ir a contrarrestar lo que pasa o lo que se me informa a través de los medios, las redes sociales, etcétera, versus lo que la Biblia dice, ¿no? ¿Qué servirá para contrastar? ¿O servirá para validar nomás? Porque también yo podría agarrar los versículos que me interesen y digo, ah, mira, calza, todo calza, pollo, todo calza.
De hecho, muchos hacen eso.
¿Pero cómo no caer en eso entonces? por ejemplo, una persona que nos está escuchando, que quizá, ni siquiera voy a hablar de los cristianos, una persona que no tiene una aproximación a la Biblia, pero ha escuchado de la marca de la bestia, porque lo ha visto en películas, etcétera, y le muestran estas noticias donde además se hace mención a algunos textos bíblicos, ¿cómo esa persona va a decir, oye, sí, pues la Biblia lo dice? Es como Nostradamus lo dice, la Biblia lo dice, quien sea. Para ello tiene esa misma connotación, o esa misma importancia o relevancia, quizá. ¿Cómo le podemos decir que, o sea, cómo debería aproximarse a la Biblia para no caer en lo que le dicen solamente, sino que encontrar y profundizar de manera sin cego, por decirlo así?
Sí, es que ahí nosotros vamos a entrar al tema de las metodologías de interpretación. Por ejemplo, la escatología y la apocalíptica como género literario tiene distintas formas de aproximarse, porque hay metodologías para poder entender e interpretar lo escrito. Hay varias, de repente uno dice, solo existen tres, pero no, hay muchas, muchas formas de hacerlo. Hay un libro que habla de más de 10 formas de interpretar el Apocalipsis. Una, que es la que nosotros utilizamos, es el método historicista gramatical continuo, que es una metodología que procura tomar la gramática, tomar las expresiones griegas, si hay expresiones hebreas que fueron extraídas del Antiguo Testamento o figuras del Antiguo Testamento también, y a través del devenir de la historia se va interpretando el texto apocalíptico y se va entrando a la dinámica de cómo entender qué es lo que está ocurriendo ahí. En otro capítulo tal vez podríamos hablar, no quiero marear con los métodos de interpretación, pero el método historicista te muestra la historia. Y a través de cómo la historia va avanzando, los eventos proféticos también se van cumpliendo. Y hay algunos que, incluso al que le gusta la conspiración, los va a ver que calzan, pero así a la perfección. Y si es que no calzan a la perfección, están corridos por 2 o 3 años, pero son así muy, muy precisos. Pero, entonces, ahí uno tendría que ir a estos textos, que es lo que estamos hablando. Eso aparece en Apocalipsis capítulo 13. Ahí está todo el tema de la marca de la bestia, qué es una marca, dónde se pone esa marca, qué significa el símbolo de esa marca. Ahí entra también el 666, y también hay todo un ideario interesante, las películas, el cine, Hollywood, también la literatura en torno al 666. Si alguien googlea en este momento 666, En internet les va a aparecer 1000 cosas menos lo que el número significa.
Ahí está el otro problema. Antes, cuando las redes sociales no eran tan fuertes, las películas eran y la televisión eran las que iban estableciendo la realidad.
La norma, claro.
Claro. Lo mismo que tú decías, pues el anticristo, las películas definían eso porque habían películas que se llamaban así. El 666, la misma cosa. Entonces, la realidad era establecida por una película y no por la fuente en ese caso.
Ahora, ese método historicista, al ser historicista, te permite explicar o validar cosas que pasaron, pero las cosas que faltan por pasar no podría validarla, ¿no?
Claro, es que pasa que la profecía lo que procura hacer es, sobre todo la profecía bíblica, procura explicar o reinterpretar los eventos del pasado, dar una explicación de los eventos presentes y predecir los futuros. Entonces, si las explicaciones o reinterpretaciones del pasado se cumplieron, las del presente se están cumpliendo, me refiero al autor, lo más seguro es que las del futuro también tengan un cumplimiento. Y eso pasa con libros como Daniel, que es un libro de apocalíptica, que escribe eventos hacia el futuro y se cumplen, y hay eventos que se están cumpliendo en su época. De repente uno ve que la profecía es solo como para el futuro. No. Hay profecías que se están cumpliendo en el tiempo del profeta. Y ese cumplimiento es el que valida los eventos que se predicen en el futuro.
Oye, Abraham, tú ahí hablas de otro libro, o sea, aparte de Apocalipsis, que el libro como que que tiene película y ese tipo de cosas, así como, o que más se nos viene a la mente cuando uno habla de profecía o de o del fin del mundo, etcétera. Aparte de ese libro, está el libro de Daniel, que también habla de profecías a través de la historia y que no se han cumplido aún. ¿Y qué otro, y dónde más podríamos encontrar profecías en la Biblia que están por cumplirse o que también valían, como dice, que valían la historia y que permiten pensar que se van a cumplir también, porque han sido ya se han cumplido algunas partes?
Sí, mira, hay varios libros que al menos tienen profecía apocalíptica, que habla de revelaciones. Apocalipsis significa eso, revelaciones. Y Daniel es uno de esos libros, el otro de esos libros es Ezequiel en algunas de sus secciones, y el otro es Apocalipsis, que tiene como la misma dinámica del libro de Daniel, solo que Daniel lo vive desde su perspectiva, desde su tiempo, cuando él es cautivo en Babilonia, y Juan lo vive en otro tiempo. En otro tiempo. Entonces, son
Juan el que escribe Apocalipsis.
Juan es el que escribe Apocalipsis y Daniel es el que escribe el libro de Daniel.
Perfecto. Ya, y en esto de que estábamos hablando de las conspiraciones actuales y cosas así, bueno, tuvimos un capítulo también la primera temporada donde hablábamos de un Mateo 24, que también era un texto que uh-huh. apocalíptico, ¿cierto? Y hablábamos de la pandemia, si tenía o no cumplimiento respecto de eso, de ese relato. Pero ahora, hablando de estas conspiraciones y que tiene que ver más con Apocalipsis, ¿será realmente que el 666 o la marca de la bestia tiene cumplimiento aquí? ¿Podría tener algún cumplimiento, independiente de que sea o no el de la temperatura, que quizás nos reímos, pero podría haber algo aquí? El carnet de vacunación, el pase, porque también está esta cuestión del pase.
El PCR.
Imagínate que sin vacuna después no sé si vaya a poder trabajar, va a poder comprar o vender. ¿Qué es lo que es eso? ¿Tendrá alguna explicación?
Leamos esa sección del Apocalipsis. Pues vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, si alguien tiene por ahí algún dispositivo.
Algún chip.
Puede revisarlo. ¿Algún chip? Si alguien tiene buena red de 5G, 6G, 7G, tendría que ir al capítulo 13 de Apocalipsis. Esto está en un marco contextual un poco más amplio. Aquí se va a hablar de dos grandes bestias. En el Apocalipsis, generalmente las bestias son símbolo de poderes, de gobiernos, de naciones, que pueden ser poderes políticos, religiosos, militares.
Solo antes de ir al texto directamente, nos saltamos 12 capítulos porque vamos a ir al 13, ¿cierto?
Entonces, incluso aquí comienza, esto es parte de una segunda parte, una segunda gran división del libro de Apocalipsis.
Entonces yo quería proponer a las personas que nos están escuchando, que ya sabemos que eran más de las que esperábamos, así que estamos contentos porque nos vimos en el vivo, que si les interesa... por ejemplo, nosotros siempre preguntamos, oye, ¿qué temática le gustaría tocar? Pero en una de esas podría ser que podríamos hacer una serie de capítulos del libro de Apocalipsis. Estudiar el libro de Apocalipsis.
O de Daniel,
u otra cosa. Pero si les interesa, por ejemplo, Apocalipsis, Daniel, o otro tipo de temas, que nos pueden escribir y nosotros... tal vez nos esforcemos y lo hagamos, ¿no? tal vez lo escuchemos.
Tal vez sí, porque siempre prometemos.
Pero eso, así que si alguien quiere, si le interesa ese tema, por favor escríbanos ahí en las redes sociales, en YouTube, y nos comentan. Ahora sí, leámonos, ¿no? Lancémonos aquí el capítulo 13.
Ok, bueno, y otro de los elementos interesantes de la profecía es que, por ejemplo, Daniel es llevado en el siglo, en el 605 antes de Cristo, cautivo a Babilonia, y ahí él comienza a vivir todas las experiencias, y desde esa época él escribe hacia adelante, mientras que Juan escribe en el 96, aproximadamente. Ahí los teólogos que tal vez pueden estar escuchando pueden discrepar en ambas fechas, tanto Daniel y Apocalipsis, pero es interesante que Juan va a escribir en el 96 después de Cristo. Y la correlación que va a haber en el libro de Daniel y que va a existir en el Apocalipsis son conexiones totalmente directas. absolutamente directas con ambos profetas y ambos están viviendo momentos súper complejos. Daniel es cautivo en Babilonia, mientras que Juan está de prisionero en una isla que era una especie de isla cantera donde se hacían trabajos forzados en una isla llamada Patmos. Entonces, en ambos contextos súper duros, ellos reciben revelaciones, reciben visiones, escuchan voces de lo que iba a ocurrir en el futuro, tanto próximo y también en un futuro muy lejano que era un futuro que ellos nunca iban a conocer. En ese contexto están escribiendo estos autores. Y para que revisemos, si vamos al capítulo 13 de Apocalipsis, en este marco de estas dos bestias, podríamos revisar desde el verso 16. Capítulo 13 de Apocalipsis, verso 16. Hay una bestia que sube de la tierra, que tiene dos cuernos, que es semejante a un cordero, pero habla como dragón. Ya, esa bestia pasa por un montón de cosas que si hacemos este estudio, que ya estamos prometiendo cosas, que espero que las cumplamos, que yo creo que sí, mira, si llevamos seis capítulos, y ahora vamos a leer el 666, algo dice esto. Hay algo detrás de esto.
No sé si bueno, pero hay algo.
Estamos en el mes 6. Estamos en el mes 6 también, ¿eh?
¡Oh! O sea, y yo cumplo 26 este año. 26. Ya, ¿cómo son? Ya. Dice así el verso 16. Y 16 también, mira. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Ah, oh, ¿viste? Si aquí está la toma de temperatura, vos. Y te toman la temperatura en la frente y te toman la temperatura en la mano. Y te echan alcohol en las manos. ¿Viste? Aquí ya está la marca. ¿Por qué? Porque si tú no te echas alcohol y no te toman temperatura, mira lo que dice el 17. Ninguno va a poder comprar ni vender. Y no solo el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bien, no puedo comprar, no puedo vender, no puedo hacer nada. Y el texto dice el 18, y ahí cierra el capítulo 13. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre. Y su número es 666. Y aquí ya la grande. Porque de aquí, ya podríamos estar toda la noche explicando esta cuestión. No. Por lo que la Biblia en esencia nos lleva a interpretar desde el método historicista gramatical continuo, sino de todo lo que se construye de manera casi, no sé cómo decirlo para no ofender, pero bueno, se construyen muchas ideas extrañas.
Ya, pero...
¿Qué es esto? Próximo capítulo.
Eso,
próximo capítulo.
Terminemos aquí y lo vemos en el próximo capítulo.
Hay un versículo interesante que a mí siempre me ha parecido interesante cómo se contrasta con Apocalipsis 13.
Eso.
No sé si hemos hablado de la Shema acá. ¿Hemos hablado de la Shema? ¿Les suena?
Creo que se ha mencionado en algún momento, pero no de manera específica. Ni con la cátedra que nos puede dar usted, no. Querido Juan Cristóbal.
Solo voy a leer un par de versículos. El contexto es Deuteronomio. Estos títulos que fueron agregados después dice un llamado a la entrega total. Deuteronomio 6 tiene una parte o tiene algunos versículos que se... En el judaísmo se rezan todos los días. Y se llama Shema, porque Shema es la primera palabra del primer versículo, que es Deuteronomio 6:4. Voy a leer del 4 al 8, porque en realidad está ahí, es el contexto. El principal es 6:4, pero voy a seguir hasta el 8. Entonces dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso creo que lo escuchamos hace una o dos de capítulo. Versículo 6. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. cuando te acuestes y cuando te levantes. Versículo 8, átalos en tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Hay varias interpretaciones. De hecho, la interpretación más literal es las filacterias. ¿Esa es la traducción o no?
Así es. Amárralo a tus manos y a tu cabeza.
Sí. En este momento se me olvidó el nombre en hebreo. Tefilín. Los tefilín son ornamentos o indumentaria que se utiliza en la oración tradicional judía. Entonces, literalmente, se amarran las manos y se coloca en la cabeza. La pregunta es, ¿era literal este versículo, tal como el de Apocalipsis 13? ¿O era una representación de otra cosa?
Una vez una amiga fue a Israel y me trajo una cajita que tenía los 10 mandamientos dentro, muy pequeñito obviamente, pero para el auto. Bajo la misma lógica, lo que tú estás diciendo. Y vendían para poner en distintas posiciones, para cumplir con el mandato.
Sí, probablemente esa era una mesusá, que son las que se colocan en las puertas.
Sí. Que se tocan al entrar, al salir. Sí.
De hecho, el verso 9 ahí, correcto, dice, y la escribirá en los postes de tu casa postes. Y en tus puertas, dice.
Sí, entonces eso se hace literalmente todavía. En las mesuzas generalmente se coloca un pequeño rollito de Torah dentro con la Shema y se coloca en la puerta. Pero en realidad la pregunta es, ¿cuán literal es? ¿Y qué significará eso? ¿Qué significará colocar la ley en nuestra cabeza y en nuestra mano, en nuestra frente y en nuestra mano?
Eso está totalmente conectado con el autor que está escribiendo esto. El que escribe esto es Juan. Juan es apóstol de Jesús. Juan también es judío. Juan conoce esto. Y Juan aquí lo está escribiendo en un lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque él sabe que su audiencia entiende el lenguaje que les va a ocupar. Entonces, si él habla de manos y de cabeza, aquí, por ejemplo, en griego se ocupa la palabra haragma, que literalmente es una marca impresa, grabada, que se ocupa para documentos comerciales, documentos imperiales, gubernamentales, se usa para animales. Pero no hay evidencia que se ocupa haragma para personas. No hay personas con haragmas. No hay personas con marcas. Entonces, si el autor sabe que la haragma no se ocupa para humanos, el primer indicio que nosotros podemos suponer es que Juan, lo que está escribiendo y lo que está narrando, porque aquí nosotros tenemos que ver qué es lo que está haciendo. Si Juan está narrando, si Juan está describiendo lo que ve, o si Juan está escribiendo lo que escucha. En esta profecía, Juan está escribiendo lo que él ve. Él describe lo que ve. Y claro, esta bestia ocupa marcas en humanos, pero no hay vestigios para decir que ellos tenían una marca humana. Y eso, claro, una marca sobre un humano. Y eso nos da un camino para decir, no, puede que lo que Juan... Y puede que lo que la Shema decía tenía que ver con un sentido más espiritual, que sí tiene que ver con acciones, con la mente, con la conciencia, pero tal vez no tanto en la literalidad, porque tal vez muchos tienen filacterias en sus brazos y ocupan estas ornamentas, pero de verdad no están entregados a Dios. Y es cosa de ver muchas series que se jactan y se ríen donde los judíos hacen y deshacen, pero llevan literalmente la Shema. Y oran y tapan, no sé, yo vi una serie donde habían unas niñas en bikini en un hotel y con toallas tapaban a las niñas para poder hacer sus oraciones, pero después que la oración terminaba, así iban a la playa a mirar a las niñas. Entonces era como, ¿hasta qué punto lo literal te da un trasfondo real? Incluso para hacer marcas a esclavos, se ocupaba otra expresión griega, que es estigmata, que es así, era una marca también de impresión, pero sobre los esclavos. Entonces esto sugiere que hay un significado simbólico en esta marca de la bestia, pero que tiene que ver con pertenencia. Cada vez que alguien marca algo, es por pertenencia. Si yo pertenezco o no a esa persona. Es tan sencillo como el ejemplo cuando uno le pone ahí el nombre a alguna cosa suya. No sé, yo me acuerdo de un compañero que a todos sus lápices le metía dentro un papelito con su nombre bien bonito. Y no faltaba el que le sacaba el papelito, ahí se acabó la pertenencia. Otro le rayaba el plástico, le ponía las iniciales. MK. Listo, se acabó. El papelito, la marca que le había puesto el anterior no servía. Ahora ese lápiz le pertenece al que le puso las iniciales MK.
Y si es que no es tan literal, entonces, o no necesariamente la explicación tiene una literalidad, ¿dónde está la explicación entonces? ¿Qué es lo que se quiere decir aquí?
Es que eso ahí nos va llevando a que lo que se está escribiendo en esta sección de Apocalipsis va a tener un tinte simbólico. Incluso, marca de la bestia en distintos tiempos se podía significar distintas cosas. Y algunos van a tratar de malinterpretarlo, pero aquí tenemos que primero ir a la base. La base es que los sellos o las marcas o los nombres de son para indicar propiedad, identidad, para dar protección. Y en el Apocalipsis nosotros vamos a ver que hay un contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Unos van a estar marcados porque pertenecen a Dios de manera simbólica y otros van a estar marcados de manera simbólica por Satanás porque pertenecen a Satanás. Tratan de actuar como Satanás, mientras que los otros tratan de actuar como Dios actúa, a través de la obediencia, a través del amor, a través del testimonio, a través de la verdad. Entonces, en primera instancia, para poder cerrar la idea y contestar lo de Michael, marca en el lenguaje apocalíptico es pertenencia, es identidad. Y también es reflejo de aquel que te está marcando y es reflejo de las acciones que tú vas a hacer según por qué bando, por qué ente o poder te dejaste marcar. Porque aquí las marcas son voluntarias. Es obligatorio, pero el que decide ser marcado eres tú. Dios también marca. Y en Apocalipsis 7, del 1 al 4, va a haber una marca y un sello de Dios. También para los que deseen recibir ese sello. Por ende, el sello de Dios y el sello de Satanás no es obligatorio. Hay presión tal vez de alguna parte, pero el que decide es el ser humano.
Ya, pero es uno u otro, ¿no?
O sea, es uno u otro. Claro, no puedo andar con todos los sellos. Eso. Como cuando le ponen a los compus, le ponen una manzana, le ponen una ventana.
¿Y podría andar sin ninguno?
No.
Me acordé de esta referencia de cultura popular. No sé si alguien vio Toy Story 2.
Bueno. Mira, qué buen ejemplo.
Juan Cris está mostrando la... No, aquí no hay spoiler, porque ya si no viste Toy Story, ya como 30 años, la verdad, no sé cuánto tiene... Cuando
este lado debe ser como el 98, por ahí.
Sí. Qué buena.
Andy era el dueño de Woody y le marca con una marquita en el zapato, ¿cierto? Y el tipo que lo coleccionaba y que lo iba a vender a Japón lo pinta. O sea, no él, le paga a una persona que lo restaure porque se le había roto el brazo y le pinta la marca y le borra la marca. Eso es lo que estamos viendo aquí en el video para que, por si alguien nos está escuchando en Spotify.
Entonces, en esta lógica, si ustedes se fijan ahí, el restaurador borra la marca anterior. Borra la marca anterior. Y deja esa marca de propiedad en la nada. La deja en el aire. Pero ahora van a haber dos grupos en el Apocalipsis. Los que se dejan marcar por Dios y los que se dejan marcar por Satanás. Si ustedes me preguntan, oye, ¿cuál es la marca que va a ser Dios? Ese es otro tema. Otro tema totalmente más largo. Es que tiraría un spoiler, pero no. no lo voy a decir. Lo voy a escribir por el chat nomás.
Oye, pero...
Lo voy a escribir por el chat. Ahí, ustedes en la interna, solo les voy a decir eso. Porque si lo lanzamos ahora, no, va a quedar la grande. Va a quedar la grande.
Pero para no hablar del sello de Dios, sino que hablar del sello de la... O la marca de la bestia. Entendiéndose, no es literal, entonces por ende no tiene que ver con lo que estamos diciendo, que la vacuna, que el carné y esa cuestión. Pero independiente que no sea literal, ¿está claro que puede ser? ¿O está claro en la Biblia? ¿O hay quizás no está claro, pero hay alguna teoría o no sé cómo le dicen... Quizás no es teoría la palabra, pero... por otro lado, o sobre qué tiene que ver. Porque cuando Juan Cristóbal fue a Deuteronomio, capítulo 6, tenía también hacía este paralelismo de la cabeza, o sea, la frente y la mano, y ahí hablaba de la ley de Dios, ¿cierto? Entonces... Sí. ¿Esto es una contraposición a la ley de Dios finalmente?
Ya, mira, no? ahí hay una vuelta un poco más larga. Un poco más larga. Porque Dios deja las normas
para poder vivir. Si usted no está escuchando, vaya al baño, prepárese un café porque se viene una hora más de podcast.
No.
Oye, el segundo capítulo, ¿tenemos al tiro el segundo capítulo? O sea, el séptimo capítulo entonces, ¿no?
Yo creo que sale, ¿no? Pero
deja avanzado algo entonces al menos.
Pero siendo muy abierto, es así. El sello se ratifica a través de la lealtad a Dios y se ratifica a través de la lealtad a Satanás. Por lo tanto, cualquiera que quiera servir a Satanás requiere mostrar lealtad. Y hay una escritora llamada Ellen White que dice que va a llegar un tiempo donde los hijos del diablo van a estar dispuestos a matar por odio. Mientras que los hijos de Dios van a estar dispuestos a morir por amor. Entonces, en este sentido, entra la forma de interpretar dónde va esa marca. Esa marca lo que va a indicar es pertenencia. Pero esa marca también va a apuntar a, al lugar de acción donde va a influenciar. Y es ahí donde las manos representan las acciones de las personas. Y las cabezas, las frentes, van a aludir directamente a la mente de las personas, a la conciencia de las personas. Es por eso que el que marca logra influenciar en las acciones de la gente y logra influenciar en la conciencia de la gente. Y eso los va a llevar a actuar de una manera o actuar de otra. Unos dispuestos a matar por odio, creyendo que están haciendo lo correcto, que ya ha pasado en la historia, que legalmente se mató mucha gente y era legal, su conciencia estaba cauterizada y sus manos, sus acciones ejecutaban. Y por otro lado hay gente que está dispuesta a dar la vida por amor, a hacer acciones y que sus mentes también les confirman que están tomando el camino correcto.
Oye, tú hablas de que legalmente en algún momento la historia ha sido matar a otra persona o legalmente por cosas que hoy día miramos hacia atrás y decimos, ¿pero cómo se logró eso? Más que legal, a mí me llama la atención que inclusive moralmente era aprobado matar a ese tipo de persona. Para esa parte de la sociedad al menos. Ni siquiera era solo un tema legal, también un tema moral aceptado. Ahora, sí, ya yo estoy dando cuenta que no quiere responder hoy día cuál es la marca exactamente, a qué se refiere. Pero,
no, sí podemos. Podemos hacerla.
Pero
una cosa es la marca y la otra es el número de la bestia. El número de la bestia también podemos conversarlo ahora, pero el podcast se va a alargar. Se va a alargar. Según y yo creo que ahí claro. Esteban también puede dar grandes aportes. Yo estoy aquí tomándome toda la autoridad y el poder, pero el hombre también es un teólogo connotado.
Pero antes de que estén ahí, se lance ahí un su speech o que Abraham saque y revele qué es lo que es la marca de la bestia, o lo que se cree que es la marca de la bestia. Tú hablas de que las personas toman una decisión por Dios o por Satanás. Porque hay un... Ahora, mi pregunta tiene que ver con... Hoy día vivimos una sociedad, al menos en Chile y en gran parte del mundo, no solo en Chile, secularizada. Es decir, hay muchas personas que no creen o no en el Dios que nosotros creemos, y hay otras que no creen en ningún Dios también. Probablemente hacia allá ha ido avanzando la sociedad europea, no sé si la sociedad estadounidense también, pero al menos una parte me imagino que sí. Y en el caso de Chile también se ha avanzado harto hacia allá. ¿Cómo pasa alguien de no creer a creer en a aceptar un sello de Satanás? O sea, como...
Pucha. Voy a tomarme la palabra. Perdón, Esteban. Voy a tomarme la palabra de nuevo.
Gracias, Esteban, por venir hoy día.
Eres experto.
No. Es que aquí, por eso no hacemos en vivo, pues, amigo. Por eso no hacemos en vivo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que ver cómo ataca y cómo se mueve Satanás. ¿Cómo lo hace? Y aquí tenemos que volver un poquito más para atrás en la lectura. Y miren, ya vamos a leer desde el verso 11, ya para poder entender y responder la pregunta de Michael. Aquí hay dos bestias. La primera no la vamos a leer porque si ahora Michael pregunta otra, vamos a tener que volver a la primera bestia. Pero bueno, dice que la segunda bestia, Juan en el verso 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, la bestia que Juan describe anteriormente le da poder y autoridad, y hay un apoyo entre ambas. Ejerce toda la autoridad de la primera en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Spoiler rápido para poder avanzar y que no quedemos en el aire. Aquí uno se da cuenta que hay un poder político-religioso que prefigura la primera bestia, porque lo que está buscando aquí esta segunda bestia es que exista adoración hacia la primera. ¿Qué significa esto? Que la primera bestia es un poder político-religioso que convence a la gente de que Dios está al favor de ellos. Entonces, cuando avanzamos en la lectura, dice que hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, la cual había sido herida de espada y revivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adore. Y ahí empezamos con lo que estábamos leyendo y estudiando. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Esto que estamos leyendo aquí es un juego de adoración. Aquí hay dos poderes. Un poder absolutamente político, gubernamental, y otro poder que es religioso. Y ambos están haciendo una alianza que convence a la gente que son buenos. Hacen descender fuego del cielo. Logran resucitar cosas que no están vivas. Hacen señales, milagros, prodigios. La pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? No tengo la más mismísima idea. Pero de que van a estar metidos, van a estar metidos.
¿Es un tema de adoración entonces esta finalmente? El sello. O sea, la marca. No sé qué es lo que ya me estoy medio confundido ya a esta altura. El número, no voy a decir el número, porque están confundidos.
No, es que el número ahí... Ahí en el número entramos a otra cosa, pero que tiene directa relación. Tiene directa relación.
Ya, entonces es algo más, por decirlo así, y... trascendental, más que algo literal, finalmente. ¿Eso es lo que podemos concluir de esta marca? ¿Es algo más de fondo? ¿Es algo más...?
Es rápido de responder así, pero sí, es algo más de fondo. Es algo más de esencia que de forma. Yo me aventuraría desde la Biblia en decir que no es la vacuna la marca, que no es un chip la marca, que esa marca en la frente y en la mano no tiene que ver. No tiene que ver con esto de algo literal, no tiene que ver con el apocalipsis. Y bueno, después el número de la bestia, va a estar identificando también a poderes. Y ahí hay toda una vuelta y argumentos y todo para poder definir eso.
Ahora, el otro día conversábamos con unos amigos, independiente que esto no sea la vacuna, el chip, el 5G, toda la cuestión, todo esto, que no sea algo que sea la marca de la bestia en la práctica, pero esto puede ser usado, lo que está pasando, podría tener que ver con los últimos tiempos en este mundo, o no. Esteban Pacheco. Oh,
por eso un Michael no es bueno me lo envío.
Es. No, pero nosotros lo conversamos este el otro día con un amigo y yo creo que es interesante eso que conversamos con ellos, yo creo que es clave, o sea. ¿Podría ser o no? ¿Qué creen ustedes? Independiente de que no hablemos de certeza, por supuesto, pero ¿podría tener que ver? ¿Podría ser usado para avanzar en este proceso que habla de la Biblia? ¿Podría ser parte de la historia y que no sea usado para nada? O sea, ¿sea circunstancial? ¿O qué? Cualquiera puede responder, ¿eh? ¿O me respondo yo solo, no? Nadie quiere responder esa pregunta. Esteban está con un audífono y no escuchará. Esteban, no se sacó el audífono, quizás ni no está escuchando Esteban Pacheco.
Sí, se escucha, pero estoy aprendiendo del maestro.
¡Ah! Pero ¿se atreven ustedes a decir que esto puede ser usado o no? O porque a la luz de lo que reímos recién, no es. Pero la pregunta es, ¿todo lo que está pasando podría ser usado por Satanás?
Yo creo que el mal existe a tal punto que detrás de todo lo que hoy se vive, debe haber gente muy mala haciendo cosas. Debe haber comercio, debe haber plata, debe haber negocio, debe haber política, sí. Ese es un tema, cómo el mal se mueve. Y cómo Satanás puede utilizar e insensibilizar a las personas. Pero esto, literalmente, del tiempo de la marca, todavía no viene. Estos poderes políticos y religiosos tienen que validarse. Tienen que validarse por la gente. Tienen que convencer a la gente. Y voluntariamente dejarse marcar. Pero esa marca también va a ser simbólica. O sea, tienen que prestarle lealtad y actuar como ellos actúan. Convencerse de que ellos son los buenos. Y eso todavía no pasa. Pero no quita que detrás de todo lo que hoy está pasando, haya gente muy mala manipulando y haciendo daño, haciendo mucho daño.
De hecho, interesante lo que tú dices, porque qué bueno que hayamos leído un poco antes, porque hoy día, si uno analiza, no hay un poder político religioso... Aún hoy día, capaz que mañana sí, no le contemos y salga un titular, algo que pase, pero hoy día yo me atrevo a decir que no hay un poder político religioso dominante y que tenga una adopción a nivel mundial, ¿o no? Hoy día, más que nunca. O sea, probablemente quizás hace 5 años yo diría que sí hay poderes políticos religiosos que tenían una mayor adopción de la que tienen hoy día. Mayor. Pero hoy día, particularmente, yo siento que a nivel mundial no existe esa claridad. No está tan claro cuál sería un poder político religioso que tenga las características de ese momento antes de la marca y la bestia. Eso no significa que alguno de los que hoy día existen mañana sí la tenga, o que haya uno nuevo que aparezca, la cuestión, pero lo que tú decías, o sea, para que se cumpla eso de la marca y la bestia, tiene que haber este poder político religioso que tiene cierta relevancia a nivel mundial, donde las personas deciden aceptar su marca. Yo diría que está todo cuestionado en este mundo, ¿no? Como que cuesta encontrar esa, así como con tan claramente que esté sucediendo eso hoy día, digo yo. Como digo, mañana acaba de haber que una noticia y digamos, oye, apareció ese poder político religioso.
Las teocracias van en retroceso, de hecho, en general. Se trata de hacer mucha diferencia entre el Estado y la religión.
Además, claro, la separación de iglesia y Estado es como o lo político, por un lado, o lo religioso por completamente distinto. De hecho, la última, así como tratar de instauración de teocracia, que fue el Estado Islámico, pucha, fue destruido, ¿no? O sea, como. Y finalmente también combatido.
Hay que pensar también que la Iglesia Católica no necesariamente se muestra como un poder necesariamente religioso en este tiempo, sino más bien con el Papa, que hay también con énfasis muy social, por lo tanto su influencia y su poder puede estar fortaleciéndose por ese lado, mientras la Iglesia en lo religioso va cayendo por la con todas las crisis que tuvo, o cayó por todas las crisis que tuvo, con la influencia del Papa no dejó de tener la influencia en los países en lo político. Entonces, eso se sostiene. A lo mejor desde lo religioso y lo espiritual uno podría decir que está decayendo, pero en el poder y en la influencia incluso económica no está cayendo.
De hecho, yo iría, por ejemplo, al momento de la Edad Media, y claramente había una institución política religiosa preponderante. O sea, los reyes, el papado, está todo mezclado ahí la cuestión. Eso, claramente ahí había un predominio, pero después ahí la Revolución Francesa ya sacaba ese predominio. Que también tiene ahí una interpretación ahí, ¿o no? Pero lo dejamos para otro capítulo, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿O quiere lanzarse con ese tiro? Llevamos 1:27 de podcast, por si acaso, ¿eh? No, yo creo que
la última media hora hay que cortarla, ¿no?
No hay que aventurarse, yo creo, a seguir a profundizar. Oye, pero yo creo que esto da para largo, ¿eh? Podríamos hacer un estudio de Apocalipsis, una serie de... Yo creo que aplique una serie de podcasts. Quizás hasta...
Una radio que sea de Apocalipsis.
No, quizás una... No una segunda temporada ni tercera temporada, una miniserie de Apocalipsis, aparte del podcast. Así que si a alguien le interesa que sigamos hablando de este tema, o que inclusive retrocedamos y partamos en Apocalipsis 1, que nos escriban. Que no escriban, si nos saltamos 12 capítulos en la pasada. Ya. ¿Algo más que decir? Es como denso este tema, ¿no? Nos partimos riendo y todo, pero no, fue como denso.
¿Algo? Yo creo que es importante tomar en cuenta el texto que usó Juan Crevenante, porque... cuando pensamos que la marca va a ser literal, antes se hablaba, cuando se empezó a usar el código de barra, decían que esa era la marca que le van a poner en la mano, en la frente, después el QR, después cada cosa que sale. De hecho, ahora una imagen de una jeringa, la punta de una jeringa con un chip, un nanochip chiquitito. Entonces, cuando nosotros vemos el texto que citó Juan Cristóbal, nos damos cuenta que esto no tiene relación con elementos literales, sino más bien con lo que una persona puede internalizar producto de la educación, la formación, la influencia que otro pueda tener sobre él. Y el texto de Deuteronomio dice eso. Y la repetirás porque está hablando ahora de la marca de lo que Dios puede hacer en alguien. Y la repetirás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. La pondrás en los postes de tu casa. O sea, está hablando de una sistematicidad en esa formación que se está haciendo. Entonces, una persona llega a formar su carácter, sus hábitos, sus convicciones, su cosmovisión, su mirada de la vida, de las realidades, en base a eso. Entonces, no va a ser por una jeringa, no va a ser por elementos de ese tipo. Y si creemos que es así, estamos equivocados y nos hemos olvidado de cómo el Señor quiere influenciar en el corazón del ser humano. Nos hemos olvidado que la influencia de Dios es por medio del Espíritu Santo. Y la lucha que está haciendo Satanás también es de la misma forma, influenciando en las mentes de las personas, tergiversando, pervirtiendo todo lo que Satanás, perdón, todo lo que Cristo, Dios quiere poner en el corazón humano. Entonces, hoy día tenemos que tener en cuenta eso, cómo Dios quiere influir en nosotros y cómo Satanás está haciéndolo. Cristo, Dios, por medio de una acción amorosa, respetuosa, porque no nos va a obligar, pero Satanás metiéndose en nuestra cabeza por medio de toda la información que nosotros hoy día tenemos. Hay que ser muy consciente de eso. El Señor nos dijo, alguien te puede engañar, van a venir engañadores, y los engaños pueden venir de cualquier parte, tanto de dentro del grupo, a lo mejor de los que tú, con los que tú crees lo mismo, se supone, como también desde fuera. Tú puedes ser engañado por muchas cosas. Entonces, si creemos que la marca va a ser de esta forma, nos olvidamos de lo que dice la Escritura. Entonces, hoy día nosotros tenemos que ser conscientes de que los hijos de Dios deben estudiar la palabra, deben ser conscientes de que el Señor les va a anunciar lo que viene. Y si nos inyectan y nos matan por medio de eso, y el Señor, y me entregué al Señor, ya me salvé. Da lo mismo si me inyectan y me muero. Da lo mismo, me salvé. Entonces, al final, mi forma de resolver el conflicto al no vacunarme no está resultando, no estoy aportando en nada. Estoy siguiendo una conspiración. Finalmente, lo que el Señor espera es que yo sea consciente de la palabra y de quién soy yo frente a esta realidad que estoy viviendo. El Señor nos da esa oportunidad. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan lo que es la profecía, el Apocalipsis 1:3 me parece que es el texto. Entonces, seamos conscientes de eso, tomemos la palabra y entendamos, escuchemos a Abraham, que describe de manera magistral lo que dice la palabra. Porque de alguna manera el Señor nos está revelando que debemos estar atentos y no ser engañados por lo que vemos en las redes sociales.
Oye, yo, me gusta eso que tú dices, porque en el tiempo de Jesús, Jesús vino acá y la batalla que él hacía con las personas era en el corazón, en la mente de las personas. Tenía que ver con hablar, con presentarse, con mostrarle lo que era el amor de Dios. Y la batalla que hacía Satanás era la misma. De hecho, cuando a Cristo le gritan crucifíquele, crucifíquele, lo que hubo ahí fue un adoctrinamiento de parte de la clase dirigente, política en ese momento, hacia las personas, un convencimiento de que Cristo no era quien decía ser. No se necesitó una tecnología, no se necesitó un código de barra, un chip, nada. Solo se necesitaba el adoctrinamiento. El Hitler, para llevar su ideología a la gran cantidad de personas que llevó y que moralmente y legalmente abusaron de otro, no hubo tampoco algo tecnológico, sino que a lo más hubo algo mediático, donde finalmente lo que se hacía es adoctrinar a las personas. Y ese adoctrinamiento era tan potente y tan fuerte que hacía que uno odiara a otra persona. La batalla, a pesar de que uno podría pensar en esta lógica de la tecnología, el chip, quizá inclusive podría ser contraproducente cuando uno piensa eso, porque uno está preocupado del chip y no preocupado del adoctrinamiento o de lo que se me estaba vendiendo, conversando, convenciendo, de tal manera que ya podría estar odiando a otro sin darme cuenta porque estoy esperando el chip, estoy esperando el código de barra, el código QR y probablemente ya estoy sirviendo de alguna manera a, no a Dios, porque Dios es amor, sino que estoy sirviendo al diablo porque ya estoy odiando o menospreciando inclusive a otro. Entonces yo creo que la importancia de estudiar, de prepararse y dejar de que el que tome mi mente y mi corazón de alguna manera, claramente no estoy hablando de forma literal, sino que, pero sea el mensaje que Dios tiene preparado, que tiene que ver con amar a Dios y amar al prójimo, y no el que Satanás prepara, que tiene que ver con salvarme yo mismo, preocuparme de mí y no me importa nada el resto, y más preocuparme del yo que del otro. Yo creo que inclusive el hacer oído a estas conspiraciones me permite perder mi foco y caer en la trampa fácilmente, porque estoy preocupado de la forma y no del fondo, que es lo importante, lo que se está hablando acá y lo que hemos hablado, lo que leyó Juan Cristóbal, lo que ha hablado ahora. Qué difícil, ¿eh? Como que uno inclusive podría, creyendo estar preparado, estar completamente equivocado y dando pie a caer.
Sí. Oye, no sé si estamos cerrando, ¿no? Para
cerrar. Para hacer cositas. dale.
La primera es que si alguien está preocupado, como nuestro amigo, el personal Pastor Rocha, de que lo están siguiendo, no se ha inscrito una vacuna para eso. Para eso tenemos los celulares. Y, así que no se preocupe por eso. Lo segundo es, yo creo que un llamado a la responsabilidad, que de repente nos podemos quedar con esta idea, con estas teorías de la conspiración y qué sé yo, que podrían llevarnos a tomar decisiones como no vacunarnos, cuando en realidad, con toda la información que tenemos, la decisión más responsable en este momento, no solo con nosotros mismos, sino con nuestra sociedad, es vacunarnos. Y no solo eso, sino además respetar las normas sanitarias e incluso tomar las normas sanitarias como un piso y no como
un techo.
Entendiendo que en esta pandemia han sufrido muchas personas, sí, muchas personas enfermas, etc. Y lo tercero es simplemente una recomendación. No sé si he hablado de este libro antes, pero hay un libro de Golsen que se llama Como fuego en mis huesos. Es una recopilación de... Ahí Abraham lo debe tener ahí en su biblioteca. Creo que aquí está como por allá arriba. Es una compilación de artículos de revistas y de Goldstein. Y el capítulo 49 se llama La Plaga. Así que les recomiendo, si lo pueden buscar en línea si quieren. El libro se llama Como fuego en mis huesos. Capítulo 49. La Plaga. Muy interesante.
Gracias, Juan Cristóbal. Oye, ya que están en las recomendaciones, yo quería recomendar una película que no tiene que ver con algo religioso ni nada, pero sí tiene que ver con algo de adoctrinamiento, que se llama La Ola. Y una película alemana que habla de cómo el nazismo, cómo el nazismo surge, pero es un experimento, es un caso real, de un profesor que practica una forma de mostrarle a sus alumnos que las personas hoy día inclusive podrían llegar a creer nuevamente en algo como el nazismo. Y es súper interesante y ahí te demuestra la importancia la potencia de un adoctrinamiento. Abraham, ¿algo que decir?
No quería intervenir porque mi mente solo piensa en algo que no es tan esperanzador, pero...
Ah, entonces pero me la voy a jugar nomás.
Sí, entonces no sé si me la voy a jugar, pero
Dale.
No, que para mí de repente al leer esto parece que fuera imposible que estos poderes políticos y religiosos llegasen a convencer a toda la gente. Pero si tiempo atrás los poderes políticos y religiosos validaron legalmente tanta muerte, tanto daño y tantas cosas que son horrorosas para la historia de hoy, eso nos da una seña que en algún momento podría volver a ocurrir. No olvidemos que a Jesucristo lo traiciona la misma multitud. La misma multitud que semana antes lo recibía, ahora estaba gritando contra él. Por lo tanto, consejo, recomendación, cuidado con las multitudes. Las multitudes son muy manipulables. Usted no se mantenga en esas multitudes manipulables. Manténganse en un contexto diferente donde puede ser uno identificado frente al Señor.
Gracias, Abraham. Gracias, Esteban. Gracias, Juan Cristóbal. Largo este capítulo, ¿eh? Largo, pero entretenido. Así que si usted llegó acá, lo felicitamos. Lo felicitamos. Ojalá que nos escriba ahí si quiere seguir estudiando este tema. Y nos vemos prontamente, ¿eh? Escríbanos, pidan una Biblia si quiere. Si quiere estudiar o profundizar de forma personal, también puede contactarnos a contacto@enbúsqueda.cl, a Instagram, en los
comentarios de Instagram, de YouTube
y de Facebook. Así que invitado a contactarnos y a escribir si quiere que profundicemos este estudio de Apocalipsis u otro estudio de Daniel. O si quiere que hablemos de otra cosa también. Así que gracias a todos, chicos. Que estén bien.